Fe y Esperanza presenta para usted el estudio de la lección de Escuela Sabática, Esdras y Nehemías, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina.
Una vez más, es con mucha alegría que nos dirigimos ante todos ustedes a través de estos medios, esperando que usted ya tenga la lección de Escuela Sabática y también la Palabra de Dios en sus manos para que nos acompañe a estudiar el estudio de esta ocasión. En esta semana traemos la lección número 10, que lleva por nombre Adoración al Señor. Es una lección sumamente importante y espero que usted esté preparado para estudiar junto con nosotros la lección de Escuela Sabática. Mi nombre es Joel Medina y es un verdadero honor y placer poder acompañarles semana a semana con el estudio de la Palabra de Dios. Y por supuesto, antes de entrar a la lección de Escuela Sabática, quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan y que nos han enviado mensajitos a través de WhatsApp, a través de YouTube y también a través de Facebook. Y por supuesto, a través de nuestro correo electrónico info@feyesperanza.org. Recuerde, nuestro número de teléfono es 951-231-3877 para que usted ahí nos pueda marcar, nos pueda mandar un mensajito, nos pueda enviar también por WhatsApp. Es el número de WhatsApp que tenemos para el ministerio, asignado 100% para el ministerio. Así es que usted ahí nos puede enviar un mensajito, su pedido de oración, cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, ahí nos la puede enviar. 951-231-3877. Sí, estamos en Estados Unidos, por consiguiente debe marcar el 1 en este caso. Y también antes de entrar a la parte de la lección, quiero recordarles que cada miércoles estamos trabajando para el Señor en vivo a través de la estación Radio Nueva Generación Adventista. Se encuentran ellos, en este caso, a través del internet en radionuevageneracionadventista.com. Ahí estamos semana a semana, mientras que Dios nos lo permita, trabajando en vivo, trayendo temas a ustedes en vivo. Pero la semana pasada hablamos, por ejemplo, el cierre de la gracia. Y recuerde, estamos hablando de los eventos del tiempo del fin. Por consiguiente, es en contorno a prepararnos para el encuentro con Cristo. Así se llama el título del tema o del programa, por así decirlo, preparándonos para el encuentro con Cristo. Así es que yo le invito, ¿verdad?, que nos acompañen por allí. Acompañe a esta gente linda que está trabajando para el Señor a través de este ministerio de Radio Nueva Generación Adventista. Recuerda, ellos se encuentran allí en el internet, radionuevageneracionadventista.com. También puede escucharnos a través de MixLR en nuestra página de Fe y Esperanza. Ahí encontrará usted la estación también del Ministerio de Fe y Esperanza. También ahí estamos transmitiendo, en este caso, la programación de Radio Nueva Generación Adventista. Mis hermanos, esta lección no quiero hacer mucho énfasis en la introducción porque quiero dedicar más tiempo a la última parte de la lección, que es la parte del jueves, donde hablaremos más sobre el santuario, sobre lo que Dios, el servicio de Dios dentro del santuario, dentro de su iglesia, dentro de su pueblo, ¿sí? Así es que vamos a entrar de una buena vez a el versículo de memoria que se encuentra en Esdras 3:11. Y por supuesto, antes de leer la palabra de Dios, necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo. Así es que le invito para que usted me acompañe, si le es posible, inclinando su rostro para implorar la presencia de Dios, ¿sí? Oremos. Padre bendito, muchas gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra y también, Señor, de vivir un día más. Un día más significa una oportunidad para estar a cuentas contigo y para acercarnos a ti al estudiar tu santa palabra. Te pedimos, pues, que abra nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, Padre bendito, para que entendamos el mensaje que hoy escucharemos, el mensaje que hoy tú tienes para nosotros, que escucharemos a través de tu Santo Espíritu. Habla, pues, a nosotros, Señor. Somos tus receptores, Padre bendito, y esperamos que tus santos ángeles nos protejan en todo momento y que tu Santo Espíritu nos guíe constantemente por el camino de la verdad, el camino de la salvación, el camino de la vida que es Cristo Jesús, en el cual pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces, ahora sí, tenemos la certeza que Dios está con nosotros. Vamos a entrar ahora a la lectura del versículo para memorizar que se encuentra en Esdras 3:11. Dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y es verdad, muy cerca de la realidad está todo esto, mis hermanos, porque Dios es un Dios de misericordia y está siempre sobre Israel. La misericordia de Dios, ahí sí podemos decir siempre, siempre está lista para acompañar y para socorrer y para ayudar a su pueblo en este caso. Y por supuesto, recuerde, hubo el Israel literal. Hoy por hoy estamos viviendo en el Israel espiritual. Por consiguiente, mi hermano y mi hermana, yo te invito para que tú seas parte del pueblo de Dios. Y recuerda, Dios sí tiene su pueblo, aunque tiene ovejas en otros rediles. Pero hay un pueblo que Dios sí tiene en todo momento. Y a través de la historia nos hemos dado cuenta que Dios siempre ha tenido su pueblo, la gente que le ama, que le adora y que está constantemente conectada con Él en espíritu y en verdad en este caso. Así es que el pueblo de Israel cantaban, alabando y dando gracias a Jehová. Hay que alabar a Dios y hay que agradecer siempre a Dios. Si nosotros nos dedicamos más a agradecer que a estar pidiendo, Dios nos daría más de lo que necesitamos en nuestra vida. Eso es un buen consejo para que lo pongamos en práctica. Vamos a ir a la parte del domingo, mis hermanos. Dice la pregunta que aparece allí. Lee Nehemías 27 al 29 del capítulo 12. Dice, observa algunas de las palabras claves que revelan cómo era la adoración, la alabanza. ¿Cómo las describirías? Muy bien, vamos a ir mirando en este caso. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos, perdón, a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Algo interesante, y eso lo miramos la semana pasada, ¿verdad? Que nosotros no entendemos de pronto por qué Esdras y Nehemías andaban buscando sacerdotes, ¿verdad? Los levitas. Lo que pasa es que recuerde que muchas personas que estaban allá en Babilonia, después de tanto tiempo vivir allí, que ahí crecieron, muchos ahí nacieron de hecho, ahí crecieron, ahí tenían sus casas, sus tierras, ya habían fincado, tenían sus propiedades, por así decirlo. Y para muchos ir a Jerusalén no les parecía la mejor idea, por así decirlo. Así que muchos judíos no regresaron a Jerusalén. Y la sorpresa para Esdras es que mientras que él buscaba, en este caso, sacerdotes para que hicieran la función del santuario, no encontraba sacerdotes. Así es que es algo interesante, ¿no? Cómo todo esto está funcionando, porque ahora ellos tienen que ir a buscar y tienen que traer los levitas, que era, en este caso, la tribu que fue dedicada para el sacerdocio, en este caso, y tienen que traerlos ahora para que funcionen y hagan esa función en el templo. Y puedan, en este caso, adorar apropiadamente. Porque recuerde, se tiene que haber alguien que esté ungido, alguien que haya sido apartado con el propósito especial de la adoración, en este caso, o de hacer el servicio dentro del santuario. Por eso es que en la Santa Cena, no cualquier persona puede, por así decirlo, cualquier persona puede, en este caso, oficiar. ¿Okay? Tienen que ser personas que son ungidas, en este caso, igualmente dirigir una iglesia. No cualquier persona puede dirigir una iglesia, nada más porque sí. Tiene que ser una persona elegida en este caso, ¿no? Y por supuesto, todo esto viene a través de el suceso, a través de la historia, a través de cómo el pueblo de Dios siempre ha funcionado. Y es la razón por la cual la Iglesia Adventista, hoy por hoy, también es una organización y organizada en este caso, perdón, vaya la redundancia, para servir a Jehová. Y es la razón por la cual tenemos pastores, tenemos ancianos y todos los departamentos apropiadamente, ¿verdad? Pero eso es algo que es interesante. Ahora, sin embargo, dice, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos. Había una fiesta tremenda y grande que se tenía que hacer en ese momento, era alabar con alabanzas. Miren, hermanos, hoy por hoy nosotros tenemos, y pienso que aquí los cánticos podrían ser la música de adoración, ¿no? La alabanza es algo con, vamos a ponerle de esa forma, y aunque tal vez se va a escuchar un poquito mal, algo con ritmo, con algo alegre, algo que eleva el espíritu, ¿verdad? Recuerde que nuestro espíritu también debe ser elevado para Jehová, para nuestro Creador. Entonces, la música alegre es la alabanza. La música de adoración es más una música de oración. La música de adoración es algo solemne, algo tranquilo, donde uno va en este caso, acomodando su espíritu para recibir el mensaje de parte de Dios. Por eso es que en la iglesia, con ese servicio de canto, es importante que las personas que están dirigiendo el servicio de canto empiecen con cantos alegres, cantos que tengan, vamos a decir, un poquito más de ritmo, aunque eso se puede malinterpretar, ¿no? Pero que tengan un poquito más de alegría, ¿ok? Más de esa forma. Ahora, recuerden, no tengan miedo entrar en cantos de ritmo. Eso sí, manteniendo el orden dentro de la casa de Jehová. Tampoco no irnos a los otros extremos donde vamos a tener todo tipo de ritmos dentro de la casa de Dios. Los ritmos, recuerde, cuando yo hablo de ritmo, me refiero a una música un poco más alegre, una música que sea más, más de fiesta, por así decirlo, espiritual en este caso. Y vuelvo a repetir, ¿no? Entre de ritmos a ritmos hay que ser muy prudentes en la forma como lo llamamos, ¿no? Pero si el servicio de canto empieza con música alegre, okay, bastante alegre, ya cuando uno va terminando, ya uno va escogiendo los cantos apropiadamente y uno va bajando el ritmo de los cantos al último terminar, por ejemplo, con Fija tus ojos en Cristo, cuando el pueblo de Dios ora, música solemne, música tranquila. Termina el último canto, que ya es un canto de adoración, en oración. Y ahora sí, estamos listos para recibir el mensaje de parte de Dios, ¿sí? Esa es la sería, digamos, un consejo, por así decirlo, de cómo el espíritu puede irse preparando, ¿verdad? Creo yo que no es apropiado, y otra vez dependiendo de cada quien, ¿verdad? Como se sienta, ¿no? Pero no creo yo que para la congregación sea apropiado de repente empezar con cantos suavecitos, con cantos de adoración, y terminar con cantos de alabanza, y ahora sí, venga la predicación. Creo yo que uno tiene que ir preparando el espíritu, ¿no? Porque recuerde que el ritmo o un canto alegre, en este caso, por así decirlo, excita el cuerpo, excita la mente, ¿no? Y da alegría a la mente de repente hasta de moverse uno, ¿no? Aunque no estamos hablando de bailar, pero sí recuerde que en el pueblo de Dios se danzaba y se hacía todo eso, ¿no? Y todo era para Dios también. Así es que no dentro del templo, eso sí que quede claro, ¿no? No dentro del templo, pero recuerde que el pueblo de Dios se bailaba, o no, bueno, baila, danzaba en este caso, ¿no? Se puede malinterpretar esa parte también, ¿verdad? Pero mis hermanos, no tengamos miedo de estar alegres de pronto y de tener ese pequeño ritmo, si le queremos llamar, dentro de nuestras venas, porque recuerde que todo nuestro cuerpo vive a través de ritmos también, y la música, y además al ritmo de la música, nuestro corazón va palpitando al ritmo de la música, al ritmo de lo que es, en este caso, podríamos llamarle una alabanza a Dios también, ¿verdad? Mis hermanos, vuelvo a repetir, no tengamos miedo de eso. Tengamos mucho cuidado de irnos al extremo, en este caso, más que otra cosa, ¿sí? Pero, mis hermanos, yo sé que eso hay mucho, mucho que podríamos hablar sobre la música. Y también es un punto donde hay división dentro de la iglesia, porque algunos quieren música bastante movible, donde casi puede estar bailando, mientras que otros muy solemne, otros solamente cantos solemnes, ¿no? Recuerde, está la alabanza y está la adoración. Y unos quieren mucha alabanza, y más alabanza, no a tanta adoración. Otros quieren solamente adoración y no alabanza. Hay que hacer, en este caso, un balance, mis hermanos, de esa forma, ¿sí? Ahora, nótese que a través de la Biblia, a través de los Salmos, incluso encontramos mucha alabanza en este caso, ¿ok? Y el rey David danzó. El rey David también hacía todo eso. Así es que, de pronto, podemos irnos a un extremo, ¿no? Pero nótese lo que dice aquí este texto al final, casi al final. Dice, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Qué son? Ya ve, entonces sí podemos saltar, ¿no? Porque dice ahí con salterios. Bueno, no, porque no tiene el acento en la I. Es salterios. ¿Ok? ¿Y qué es un salterio? ¿Qué es un címbalo? ¿Qué son cítaras? ¿Sabe? A veces nosotros tomamos una palabra y la acomodamos como queramos acomodarla. Por ejemplo, aquí dice, debemos tener alabanzas a Dios con salterios. No, no son salterios, son salterios. ¿Y qué es un salterio? Bueno, un salterio es este instrumento que está aquí, que usted ve en la pantalla. Usted que no nos está mirando a través de YouTube, a través de la televisión, es un tipo de instrumento con cuerdas en una como tipo de mesa. Se tocaba con unos palillos especiales. Entonces tocaba la cuerda y así daba el sonido en este caso, ¿no? Tipo piano, si le quiere llamar, en su momento dado. Nada más que hoy se utilizan teclas para el piano, ¿no? Pero se da cuenta, es casi lo mismo el piano, por así decirlo. Algo interesante para las personas que de pronto pensaron o han pensado que el piano solamente utilizaron las barras y no tiene nada que ver en la iglesia. Bueno, la Biblia dice, y precisamente el salterio es precisamente un piano, por hablar de esa manera, ¿no? Los címbalos son los platillos. Hoy por hoy se utiliza mucho el platillo en la banda, ¿no? Cuando los golpean y hacen un ruido tremendo, ¿no? En España se utiliza mucho en los dedos, por ejemplo, para tipo de ritmo, para mantener un tipo de ritmo, ¿no? El platillo o el címbalo es una percusión en este caso. caso. Entonces, la cítara, mis hermanos, es este instrumento que está aquí abajo. Y haga de cuenta, si usted que no me está viendo a través del video o de las imágenes, de paso usted puede entrar a nuestra página de internet o bien a nuestro canal de YouTube y ahí encontrar los enlaces para bajar estas presentaciones en PowerPoint o en PDF también los puede obtener. Pero nótese que la cítara es exactamente casi igual que una guitarra, solo que tiene más cuerdas obviamente, ¿no? Pero podríamos llamarle una arpa también. Lo mismo también sería, ¿no? Pero nótese que esta que está aquí, que es de paso una cítara, eso tiene casi el cuerpo de una guitarra. Nada más que vuelvo a repetir, tiene más cuerdas solamente, ¿no? Pero eso, el asunto es que se está, en este caso, haciendo el llamado para que se cante y se acompañe la música, las voces de las personas que estaban cantando, que eran 200 y algo de paso, según dicen más un versículo más adelante, con címbalos, con tambores también en Salmos, salen con tambores y con cuerdas en este caso. ¿Okay? Así que no tengamos miedo a los instrumentos dentro de la iglesia. Tengamos miedo a cómo se utilizan dentro de la iglesia. ¿Okay? Mucha gente dice, oh, una batería dentro de la iglesia, esto es del diablo. Instrumento del diablo. Bueno, lo mismo se creía de la guitarra acústica, no la eléctrica. En la eléctrica ni se diga, ¿no? Lo mismo se creía también del piano. Instrumento del diablo. Bueno, nótese que la Biblia casi nos estaba diciendo estos instrumentos se pueden utilizar dentro de la iglesia, dentro del templo, para alabar al Señor. ¿Okay? Recuerde, no es el instrumento el problema, mis hermanos, es la forma como se utiliza dentro de la iglesia. ¿Okay? Bien, sigamos adelante. El 28 dice, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Azmavet. Porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Recuerde que muchas personas no estaban dentro de la ciudad de Jerusalén, estaban allá afuera, ¿no? Entonces, se trajeron toda esa gente para que alabaran a Jehová y adoraran, ¿no? Así es que la respuesta para esta pregunta, que aparece aquí en el domingo, eran emocionantes y alegres con instrumentos musicales, en este caso, ¿no? Respondiendo a cómo se describía la adoración, en este caso, de el templo. Por así decirlo, ¿no? Así es que ya, eran emocionantes y alegres con instrumentos musicales en la respuesta para esta pregunta. Muy bien, la segunda pregunta que aparece en el domingo dice, busca Primera de Crónicas 25 del 6 al 8. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán esencial e importante era la música para la adoración y para entonar el canto para Jehová? Muy interesante, ¿no? De la respuesta aquí que encontramos para esta pregunta, sumamente importante y parte de la adoración. O sea, la música era parte de la adoración. Por eso cuando nos reunimos, mis hermanos, para adorar en la iglesia, siempre, por lo regular, empezamos con un servicio de canto. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos preparando el espíritu. Recuerda, como les comentaba, ¿no? Empezamos con alabanzas y después vamos a adoración y entonces viene ahora sí el pan de vida, el pan espiritual, ¿verdad? Entonces, los textos bíblicos que encontramos en Primera de Crónicas 25, el 6 al 8, dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas. El arpa, en este caso, ¿no? Lo mismo que el otro instrumento. Para el ministerio del templo de Dios, Asaf, Jedutín y Amán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová. Nótese que había personas que se instruían, que aprendían a cantar para poder cantar. Hermanos, me da mucha pena de pronto cuando alguien viene y se para enfrente en el púlpito o en la tarima y dice, para honra y gloria de Dios, e intentan entonar un canto y el canto anda por aquí. Las notas por allá, fuera de tono, fuera de tiempo, la pista por un lado, la persona por otro lado. Pero fue para honra y gloria de Dios. Mis hermanos, déjenme decirle que Dios no se glorifica ni se honra con un trabajo mal hecho de esa manera. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos callados todo el tiempo? No, mis hermanos, no, yo no estoy diciendo eso. Necesitamos saber glorificar a Dios, hermanos. Si el don suyo no es cantar, no cante. Y si no se ha preparado, menos tampoco, ¿se da cuenta? Necesitamos entender, mis hermanos, que para que Dios se honre y se glorifique apropiadamente como debe de ser, necesitamos nosotros, mis hermanos, prepararnos y nosotros necesitamos, en este caso, si es necesario, tomar clases apropiadas para poder nosotros, en este caso, tener la oportunidad, mis hermanos, de glorificar a Dios apropiadamente. Esa es, mis hermanos, lo que deberíamos de todos tomar en conciencia, ¿sí? Pero les digo, mis hermanos, es una pena porque créame que la persona que se puso enfrente y que anduvo muy mal por todas partes, no se glorificó, no se... Bueno, para empezar, no piensa glorificarse a sí mismo, ¿no? Pero mucha gente piensa o pensamos que al ir y ponernos enfrente nada más y cantar, ya con eso es suficiente. Necesitamos prepararnos, mis hermanos, más que nada, ¿no? Vuelvo a repetir, si usted quiere cantar, yo no digo que no cante, yo nomás estoy diciendo que lo haga bien, prepárese bien, porque en algunas ocasiones incluso, hermanos, si personas que se dedican a cantar, que son cantantes, de repente fallan, de repente, ¿no? Pero si ya de pronto puede ser por otras circunstancias, ¿no? Pero mis hermanos, una persona que no sabe cantar, por ejemplo, nada más, también nunca va a escuchar enfrente, pararme enfrente y tratar de entonar un canto. Yo intento cantar, todo el mundo se va. Pero por lo mismo, yo no me paro enfrente a cantar, ¿me entiende? Y en este caso, póngame a predicar, ahí sí ya cambia la cosa, ¿verdad? Pero mis hermanos, cada quien, Dios nos ha dado talentos a cada quien. Y si el talento suyo no es de cantar, no lo intente. Mejor póngase a predicar, o póngase a hacer estudios bíblicos, tocar puertas tal vez, o tal vez tocar un instrumento incluso, ¿verdad? Ahí podemos entrar. Yo puedo tocar la guitarra, por ejemplo, yo puedo tocar, en este caso, otros instrumentos, pero mis hermanos, el cantar, ese no fue el don que Dios me dio a mí. Así es que preparémonos, mis hermanos, más que nada, ¿no? Y glorifiquemos a Dios apropiadamente. Porque recuerde otra vez, Dios no se va a glorificar con un canto ahí a medias de una persona que ni siquiera se preparó y se para ahí enfrente tratando de cantar. Y digo tratando porque, Dios mío, ahí de repente hay cada cosa, ¿no? Cada cosa y cada caso. Recuerde, después del número 7, el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová. Todos los aptos fue 288, el texto que le comentaba anteriormente, ¿no? Número 8, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Note que aquí nadie ni era importante. Y eso es algo que me gustaría recalcar, ¿no? Porque el que cantaba enfrente no era para alabarse a sí mismo, para que la gente diga, ay, mira qué bonito canto yo. O que la gente diga, ay, mi hermano, qué hermoso canta. Es verdad que algunas personas tienen una voz privilegiada y alabados en el nombre de Jehová. Y qué bueno que tengan el talento también de cantar. Algunos que nacen ya con el talento de cantar. Otros, por más que estudiemos, aunque quisiéramos estudiar, no cantamos, ¿verdad? Y no podemos cantar. Pero nótese que aquí nadie se sentía importante. Tanto el grande como el pequeño cantaban a la vez y unían sus esfuerzos y sus voces para alabar el nombre de Jehová. Qué hermoso tener esa forma de trabajar juntos, ¿verdad? Como seres humanos. Y que nadie se sienta más importante que nadie. Recuerde, el maestro junto con el discípulo, el grande con el pequeño, hermoso. Eso es hermoso. Así es que ahí el domingo la pregunta al pie de la página. ¿De qué maneras has experimentado el gozo de la adoración a través de la música? ¿En qué medida esto es importante para ti? Bueno, aquí puse entre paréntesis la respuesta porque es una respuesta que cada quien debe de dar de una forma individual. ¿Okay? Esto no es una respuesta general. Así es que yo lo que puse aquí es solamente para que nos ayude a entender un poquito mejor la pregunta. La música es otra forma de evangelizar y sermones cantados que también pueden transformarse en vidas y almas. Vidas y almas si se permite que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón en este caso. Así que mis hermanos, la música puede ser un sermón, puede utilizarse para evangelizar, al igual que puede ser una oración también. Hay personas que tomamos un canto, ¿verdad? Y lo hacemos una oración. Y en esa oración derramamos nuestra alma, nuestra petición a Dios también. Mis hermanos, quiero decirle, entre mi experiencia que yo he tenido con la música, mis hermanos, es sumamente importante. Porque la música, en un momento dado, tocó mi corazón. Y es la razón por la que estamos aquí, en este caso, glorificando el nombre de Dios, haciendo lo que estamos haciendo en el Ministerio de Fe y Esperanza. Luego les platicaré todo mi testimonio, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que yo me alejé de la iglesia. En ese tiempo que yo estuve lejos de la iglesia, mis hermanos, por un canto específicamente, por un canto que escuché de unos niños, ahí estuvo, en este caso, el llamado del Espíritu Santo una vez más. Así es que la música es sumamente importante, puede cambiar corazones, y aquí soy yo como ejemplo vivo de eso mismo, ¿okay? Vamos a la parte del lunes, purificación. Y ahí está una pregunta que trae el texto bíblico incrustado, por cierto, muy larga. Por cierto, vamos a leerla en este caso, ¿sí? Que se encuentra en 1 Juan 1, del 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, en este caso Cristo Jesús o Dios, tenemos comunión unos con otros. Recuerde que la luz de Cristo es la luz que debe estar en su corazón, es la luz que debe de guiarnos en todo momento, ¿ok? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La luz de Dios está en Cristo Jesús, Cristo está en nosotros, tenemos la luz de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Recuerde, 1 Juan 1, 7, 9. Ahora, las preguntas que vienen aquí, hay tres preguntas. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre, número uno, la naturaleza humana? ¿Ok? La respuesta para esa es pecaminosa y llena de pecado. La naturaleza humana es pecaminosa, es llena de pecado constantemente. ¿Okay? Porque recuerde que la carne nos lleva constantemente a pecar. El Espíritu nos lleva a la vida eterna, o a la vida que es Cristo Jesús, mejor dicho, que es la vida eterna, pero nuestra propia carne nos va a llevar siempre a pecar. ¿Okay? Entonces, número dos, el perdón de Dios. ¿Qué nos enseña estos textos bíblicos sobre el perdón de Dios? Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados, especialmente si lo hacemos de todo corazón en este caso, ¿sí? Y número tres, estos textos que nos enseñan sobre el poder de Dios en nuestra vida. Número tres, la respuesta número tres, Dios nos limpia de toda maldad. Es verdad que el pecado nos trae a nosotros a destruirnos y como seres humanos siempre estamos pecando. Pero como seres humanos, al pedir perdón a Dios, al pedir perdón a Cristo Jesús de todo corazón, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y así, algún día tendremos la oportunidad, mis hermanos, de poder mirar a Cristo cara a cara y estar en la patria celestial. Que esa es precisamente la meta de todo cristiano, ¿verdad? Estar algún momento allá en la patria celestial. Seguimos adelante. Lunes, ahí al pie de la página, al margen de tus pecados pasados o de tu carácter actual, en la cruz puedes tener perdón total, incluso ahora. ¿Por qué no reclamas el perdón que Jesús te ofrece ahora mismo? Esta pregunta es un llamado de cierta forma, ¿no? No importa lo que tú hayas pasado, no importa lo que tú estés pasando, no importa cómo ha sido tu vida pasada, lo que hayas hecho anteriormente, hoy por hoy, Cristo te puede perdonar si tú te acercas a Él y pides perdón. Tenemos que hacer una cosa nada más, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón a Dios de todo corazón. Así es que la respuesta que hemos puesto aquí, la hemos puesto en dos fases. Número uno, la justificación. Pedimos perdón de corazón, Dios nos perdona instantáneamente. Esa es la justificación. ¿Eres justificado por la sangre de Cristo Jesús? Inmerecidamente, sí, pero Jesús pagó el precio por ti y por mí. Por consiguiente, cuando tú vienes a Jesús y pides perdón por tus faltas, por tus pecados, ahí automáticamente la justicia de Cristo se impone sobre ti y ya tú no eres el pecador. Es ahora Jesús ha tomado sus pecados y los ha limpiado porque Él pagó el precio en este caso. Jesús se ha hecho pecador por nosotros en este caso y el pecado nuestro lo carga Cristo Jesús. Entonces la santificación es un proceso diario en comunión con Cristo, en oración y estudio de la palabra de Dios. Esa es la justificación y la santificación, mis hermanos, que es donde entraríamos aquí para que tú y yo hoy podamos tener la oportunidad de estar a cuentas con el Señor, ¿sí? La parte del martes dice dos formidables coros de acción de gracias. Lee Nehemías 12 del 31 al 42. ¿Por qué la música era una parte tan importante de esta celebración? Vamos a poner aquí rapidito, dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Note que aquí lo que está haciendo Nehemías, ¿no? A poner dos coros en este caso. E iba atrás de ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Esdras, Musulam, Judá y Benjamín, Samaías y Jeremías y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Samaías, hijo de Matanías, hijo de Macaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. ¿Okay? Sigue diciendo. Y sus hermanos, Semaías, Azarel, Milalaí, Gilalaí y Maí, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y él escriba Esdras delante de ellos. Ahí le llamaban los instrumentos a esta gente, ¿no? Eran los músicos, por así decirlo. Número 37. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David. por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Es una procesión, por así decirlo, ¿no? Y les he contado anteriormente, ¿no? Si analizamos, hoy por hoy la casa, o mejor dicho, Jerusalén, la ciudad de David estaba justamente saliendo del muro, en este caso, de Jerusalén. La procesión pareciera, uno puede decir, vienen de la ciudad de David, de la casa de David, entonces vienen de un extremo al otro. No, en realidad, hermanos, está que a una cuadra y media nada más. Ahí las ciudades eran bien pequeñitas en aquel entonces, ¿ok? Número 38. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, en este caso. Y usted analiza las puertas de Jerusalén, mis hermanos, ahí cada una tenía su nombre, ¿ok? Muy bien, sigue diciendo el 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, así tienen nombres cada puerta del muro de Jerusalén, y la torre de Ananael y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. 41. Y los sacerdotes Eliasim, Maasaías, Minaenamín, Micaías, Elioenaí, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Maasaías, Samaías, Eleazar, Uzi, Hanarán, Malquías, Elam y Eser, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Aquí está el director del coro, en este caso, el director de la música, Israías. Así es que, igual nosotros también hoy tenemos un director de coro, un director de música, ¿verdad? Para la casa de Jehová. Qué hermoso saber eso, ¿sabe? Y nótese, mis hermanos, que el que es el director de la música, el director del servicio de canto, es una persona muy, muy importante. Eso tiene mucho que ver para la adoración apropiada. El cantar cantos antes de que empiece el servicio no es para dar tiempo que llegue la gente, mis hermanos. Qué triste que muchas personas dicen, bueno, si el servicio de canto empieza a las 8:30 y va a durar 15 minutos, entonces tengo hasta las 8:45 para llegar. La adoración, la música es parte ya del tema, es ya parte, mis hermanos, de nuestra adoración, nuestra entrega a Dios. No esperemos cantar cantos nada más para esperar que la gente llegue, mis hermanos, ¿ok? Ojalá que ese no sea una mala costumbre que tengamos, ¿no? La respuesta para esta pregunta era una forma y parte de la adoración. Así se exaltaba al Creador, la respuesta ahí para la primera pregunta del martes. La segunda pregunta que aparece ahí en el martes también dice, busca ejemplos en la Biblia donde la música era un aspecto importante de la adoración. Reflexiona especialmente en Éxodo 15, 1 y 2, Crónicas 20, 21 y 22, y Apocalipsis 15, del 2 al 4. Entonces, Éxodo 15, 1 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, hablando en este caso del canto de victoria, después de que ellos salieron victoriosos de Egipto, en este caso, ¿no? Cuando se abrió el Mar Rojo, ellos pasaron en tierra seca, y luego el ejército de los egipcios trataron, de Faraón, recuerda, trataron también de seguirlos, y en eso se cierra el mar, y ahí quedó, en este caso, lo que es este canto. Pero es decir que este canto es un corrido, ¿verdad? Vamos a poner como conoceríamos hoy por hoy en nuestra actualidad, ¿no? La respuesta que aparece aquí para este texto específicamente, Moisés y el pueblo estaban alegres por la liberación del pueblo de Dios. Ahora vamos a mirar en Crónicas, segunda de Crónicas, 20, de 21 y 22. Dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Recuerda que el pueblo iba a la guerra, en este caso, ¿no? Es que se pone a alabar a Jehová. Dice el número 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, en este caso el ejército que viene en contra de ellos, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermanos, qué hermoso saber que cuando nosotros cantamos a Jehová, tenemos victoria contra el enemigo de Dios. Y por supuesto, cualquier persona que quiera hacernos daño, en este caso. En lugar de estar triste y preocupado porque alguien te quiera hacer daño como ser humano, por así decirlo, hermano, canta cantos a Jehová. Y puedes tener la seguridad que Dios responderá. Y recuerda, la venganza es de Jehová a finales de cuentas, ¿no? Así que la respuesta para esta pregunta, mejor dicho, para esta cita bíblica, mientras el pueblo adoraba a Jehová, hay victoria para el pueblo de Dios. Y hoy también puede ser lo mismo también para ti. Hay victoria para ti en el nombre de Jehová si tú te pones a cantar y a glorificar y a alabar a Jehová, ¿ok? Entonces, Apocalipsis 15:2-4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Pregúntese que en el cielo también va a haber instrumentos, ¿ok? Dice, número 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Cuál es el cántico de Moisés? Mucha gente dice, ¿y cuál es el cántico de Moisés que vas a cantar en el cielo? Ni me lo sé. Bueno, no se preocupe, que ya llegará su momento y usted lo aprenderá. Pero el cántico de Moisés lo acabamos de mirar ahí al principio, nada más, en Éxodo 15. Éxodo 15 es el cántico de Moisés. Así es que cuando alguien pregunte, ¿y cuál es el cántico de Moisés? Éxodo 15, ¿ok? Ahí está. Número 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. A finales de cuentas, mis hermanos, el juicio de Dios, que es justo y verdadero, llegará a su momento, ¿verdad? Y allí viene, mis hermanos, la victoria para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el cielo cantará el cántico de victoria sobre el pecado y el enemigo de Dios en este caso. Y mis hermanos, qué hermoso son que usted y yo podamos participar de ese canto allá en el cielo. ¿Okay? Es que prepárese, por favor, y vayas aprendiendo el cántico de Moisés, ¿ok? Que se encuentra ahí en Éxodo 15. Bueno, vamos aprendiendo, la verdad, porque tampoco yo no lo conozco. Así es que, bueno, sé que ahí está, pero no me lo sé de memoria, ¿no? Así es que hay que ir aprendiéndolo, tal vez será muy, muy buena idea, ¿no? Pero recuerde, si usted lo estudia, lo analiza y lo lee varias veces, sin duda alguna el Espíritu Santo en su momento dado nos hará a recordarlo, ¿ok? Martes, al pie de la página, menciona algunas de las cosas que Dios ha hecho por ti, que son una buena razón para entonarle alabanzas en este caso, ¿no? Bueno, mis hermanos, la respuesta otra vez, muy general. Hoy, mientras esperamos la victoria literal sobre las aflicciones, debemos cantar himnos de agradecimiento, alabanza y adoración a nuestro Dios. Cualquier cosa que tú hayas pasado o que estés pasando, mis hermanos, recuerda que estar contento y alegre es una muy buena medicina para que tú no tengas problemas de salud. Sonríe, canta constantemente. Constantemente está en adoración y alabanza a Jehová, así durante el día. Por eso, mis hermanos, es muy importante que en nuestros dispositivos, en nuestro celular, en nuestras tabletas, en nuestras computadoras, tengamos música cristiana. Todo lo que tú escuchas durante todo el día, mis hermanos, recuerda, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tú te pasas escuchando música del mundo, música del mundo, música del mundo, música del mundo, lo que va a salir de tu boca es cosas del mundo. Vas a golpear y vas a maltratar a las personas que te rodean y que te aman y que te quieren. Pero si tú estás constantemente escuchando música cristiana, palabras que que edifican tu espíritu, que te acercan a Dios, en este caso a tu Creador, mis hermanos, cuando tú tengas que hablar, adivina qué es lo que va a salir de tu boca. Cosas buenas nada más y bendiciones para la gente que te rodea. ¿Okay? Así es que recuerda, tu mente es algo que tú debes de cuidar mucho y debemos de asegurarnos de que todo lo que entra en nuestra mente es algo bueno. Así, aparte del miércoles, los sacrificios como parte de la adoración. Dice Nehemías 12:43. ¿Qué tenía de especial ofrecer numerosas víctimas como parte de su celebración de adoración? Muy bien, dice el versículo 43 de Nehemías. Dice, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado en grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Aquí podemos cambiarle la palabra de alborozo, tal vez, a alboroto, ¿verdad? Está todo el mundo alborotado. Pero de una buena manera, ¿no? Bueno, aquí le llama a la Biblia la palabra apropiada, que es alboroso en este caso. Estaban contentos, había mucho júbilo en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque tenían victoria, porque Dios estaba ahí con ellos y con los sacrificios ellos estaban dando a entender a Dios, número uno, que están arrepentidos. Segundo, que están pidiendo perdón. Y también ellos por fe estaban seguros que Dios ya les había perdonado. Y hermanos, si tú estás seguro que Dios ya te ha perdonado, ¿por qué estar triste? Hay personas que piden perdón a Dios, pero no se perdonan a sí mismas. Viven en un mundo de dolor, un mundo oscuro todavía en el pecado, porque piensan que Dios no les ha perdonado. Mis hermanos, una vez que nosotros hemos traído ya nuestra falta, nuestra culpa, nuestro pecado a Dios, y ha sido de todo corazón, despreocúpate. Ahora, preocúpate si estás pidiendo perdón solamente porque sí. Pero si tu arrepentimiento es genuino y sale de tu corazón, puedes tener la seguridad, la certeza que Dios ya te ha perdonado. Así es que vive contento y alegre. Dios ya te ha perdonado. ¿Qué más hay que temer a la vida? Ya, si Dios te ha perdonado, tú entras a la vida eterna con victoria en este caso, ¿sí? Muy bien, entonces la respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta del miércoles, siguiendo el plan de Dios, los sacrificios representaban el arrepentimiento del pueblo y a la vez la alegría porque tenemos un Dios misericordioso y perdonador. Ya, Dios ha perdonado tu falta si tú la has traído a Él hoy por hoy, ¿ok? Bien, seguimos adelante. También ahí el miércoles, otra pregunta más, dice, lee Juan 1, 29 y 36 y Corintios, 1 Corintios 5, 7 y Apocalipsis 5, 6, 12 y 13. ¿Qué señalaban los sacrificios en última instancia? Si los antiguos israelitas podían regocijarse por un animal de granja muerto, una muerte que podía revelar tanta verdad, ¿cuántas más razones tenemos nosotros que ellos para regocijarnos? Mis hermanos, qué hermoso esto, ¿sabe? Si el pueblo antes se estaban contentos y felices porque al mirar un animal muerto allí, en este caso a un cordero, sabiendo que ese cordero por fe representaba al Mesías que venía más adelante, se ponían contentos y alegres, con más razón hoy, tú y yo debemos tener esa certeza que Dios nos ha perdonado porque Jesús ha tomado ese lugar en este caso. Veamos lo que dice el texto bíblico. Juan 1, 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos corderos que se criticó el pueblo antiguo, el pueblo de Israel, representaban a Cristo Jesús en este caso. Juan 1, 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién? Cristo Jesús. Apocalipsis 5, 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Siete es sinónimo de perfección, así es que eso no es que Dios tenga siete espíritus ni nada de eso, no cosas raras ahí de esa manera, no. Solamente que un Dios perfecto, un espíritu perfecto. Apocalipsis 5, 12 y 13, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Glorificado sea el nombre de Jehová en todo momento, mis hermanos. Así es que he allí lo que es el Cordero de Dios. Sin duda alguna, hoy usted y yo participamos por medio de la fe en un sacrificio perfecto por el cual recibimos la vida eterna. El sacrificio es obviamente Cristo Jesús. ¿Okay? Miércoles al pie de la página. Cuando pensamos en que en la cruz el Creador de todo lo creado, según Juan 1 del 1 al 3, dice, murió pendiendo del madero por los pecados de su creación. ¿Cuál es la primera emoción que sentimos? ¿Qué papel puede y debe desempeñar la alegría en nuestra experiencia de la cruz? Muy bien. La respuesta que hemos puesto ahí, porque recuerda, es una pregunta en rojo al pie de la página y es una pregunta que usted debe contestar de una forma muy personal. Dice, aquel que es el dueño de todo y el gran todopoderoso, el único que podría eliminar el pecado, hizo provisión para que el pecado sea destruido eternamente a través de su hijo. O sea, a través de él mismo, él viene, él muere para eliminar el pecado, porque el pecado trae muerte. Él vino y murió por nosotros para que de esa manera el pecado pueda cumplir su función, por así decirlo, de la muerte eterna. Okay. Cristo viene, Cristo muere y de ahí nos salva Él de esta manera, ¿verdad? Así es que eso es, mis hermanos, lo que trae la parte del miércoles. Entramos a la parte del jueves, donde quiero dedicar un poquito de tiempo que nos queda. Sacerdotes y levitas como parte de la adoración. Dice, lee Nehemías 12 del 44 al 47. ¿Por qué se regocijó Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían? ¿Por qué eran importantes? Vamos a leer la lectura. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Nótese que todo esto que ellos levantaban y que recogían las ofrendas, los diezmos, era precisamente para poder sostener a los sacerdotes, a los levitas en este caso, ¿no? A los que trabajaban en el templo. O sea, toda aquella persona que trabaja en el templo, vive del templo en este caso, y para eso es el diezmo, para eso son las ofrendas. Número 45. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. 46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias. Dice 47, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día consagraban a sí mismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Ya leímos estos textos anteriormente, recuerda, ¿no? Así es que no vamos a dar mucha explicación, solamente de que el diezmo, la ofrenda, se utilizaban para sostener, en este caso, a los sacerdotes que trabajaban en el templo. ¿Okay? La respuesta que hemos puesto para esta pregunta aquí del jueves dice: porque Dios los había escogido para este servicio y para ser mediadores entre el hombre y Dios por medio de los sacrificios. En este caso, era la razón por la cual estaban contentos, en este caso con los sacerdotes, ¿no? Y los necesitaban también en la adoración del templo. Ahora, mis hermanos, quiero que entremos un poquito a la parte del templo, para entender la otra parte del jueves también, ¿sí? En el templo, aquí usted puede mirar, y ahora sí, perdóneme si usted está escuchando esto a través de la radio solamente, y de paso gracias a todas las estaciones de radio que transmiten esta presentación de Escuela Sabática, pero será sumamente importante que usted vaya a YouTube y nos encuentre allí, busque nada más Fe y Esperanza, y ahí nos va a encontrar, ¿verdad? Fe y Esperanza Joel Medina, y ahí nos va a encontrar para que mire las láminas que vamos a presentar ahora. Es sumamente importante que usted las entienda también, ¿sí? Aquí usted puede mirar, en este caso, la forma como se ponía el templo, la carpa, en el Éxodo, en este caso. Andando Moisés allá, Dios le da la orden de que haga la carpa del templo, ¿no? Ahora, nótese que esta es una forma de ilustrar lo que se miraba antes. El templo, más adelante, cuando viene Salomón y construye el templo, las medidas eran muy diferentes. Aunque Dios le dio a Moisés las medidas que tenía que utilizar aquí en el desierto, el templo que Salomón hizo fue muy diferente. Es grande, unas medidas totalmente diferentes, grande, estaba a escala, pero mucho más grande, ¿no? En este caso, nótese que tenemos al entrar, usted entraba por la parte, lo que llama el atrio, alrededor de lo que era la carpa, que era el lugar santo y el lugar santísimo, estaba el atrio. Dentro del atrio estaba el altar del sacrificio y el lavacro, o la fuente en este caso. Pero cuando usted entraba en el atrio, usted siempre iría caminando del lado este hacia el oeste. ¿Y por qué? Porque cuando usted entraba al santuario y se iba caminando hacia dentro del santuario, dentro del atrio, su espalda estaba hacia el este. ¿Y sabe por qué? Porque en el este sale el sol. Así es que usted daba su espalda al sol. Así es que recuerde que en Ezequiel miramos a los ancianos que estaban trabajando, que estaban buscando la forma, en este caso, de alabar al sol. De esa forma, y mis hermanos, bien interesante y bien importante entender esto, porque necesitamos adorar al Dios, al creador del universo en este caso, y no solamente porque sí, y no mover el santuario nomás porque sí. ¿Qué tal si de repente a Moisés se le ocurría ponerlo al revés, que entrara del oeste hacia el este? ¿Sabe? Eso no funcionaría, porque esa no fue la orden de Jehová. Dios tiene específicamente formas de adoración, y debemos de respetarlas en este caso, ¿no? Así es que la persona entraba por allí, lo primero que se encontraba era el altar, después la fuente, después entraba al lugar santo, después al lugar santísimo en este caso, ¿ok? Entonces, vamos a ir mirando esto poco a poco para que usted entienda el concepto de lo que era en aquel entonces, en el Éxodo, lo que sucedía en este caso, ¿está bien? Ok, vamos ahora adelante. Entramos ahora al lugar santo. Anótese, aquí estamos la entrada al atrio, lo que es el atrio, luego estaba el campamento. Todo esto es parte del santuario, incluyendo el campamento. Porque, y de paso, todo esto representaba a Cristo Jesús. El campamento, Jesús tuvo que vivir una vida perfecta, tenía que vivir una vida perfecta fuera del atrio para él poder llegar, en este caso, y ser el Cordero de Dios sacrificado en el altar. Él tenía que vivir perfectamente su vida fuera del atrio para poder entrar al atrio y oficiar, en este caso, él como sacerdote y también como cordero. Recuerda, todo representa a Cristo Jesús en este caso, ¿no? Así es que ahí tenemos esa parte. Ahora sí, entramos al lugar santo. Entrando al lugar santo, usted entraba. A la derecha, usted se encontraba con la mesa de los panes, la mesa de la proposición. Y a la izquierda tenía el candelabro, en este caso. Seguía caminando en el centro. Usted tenía, si seguía caminando nada más, el altar del incienso, en este caso, que son las oraciones de los santos, recuerda, ¿no? Ahí estaba un velo. El altar del incienso estaba justamente antes con el velo. ¿Y por qué? Porque en el velo se rociaba la sangre de los corderos sacrificados todos los días. Así es que la sangre huele mal, apesta después de que se seca, ¿no? Así es que el incienso era el perfume, por así decirlo, para aplacar el mal olor de la sangre en este caso. Pero usted pasaba el velo y ahora se encontraba dentro del lugar santísimo donde el sumo sacerdote solamente el sumo sacerdote podía entrar, en este caso, una vez al año para oficiar allí, ¿verdad? Y allí en el lugar santísimo encontramos el arca del pacto con la ley de Dios dentro del arca del pacto. Afuera estaba la ley de Moisés, los rollos de escritos de la ley de Moisés, la ley ritual, y también la vara de Aarón y un recipiente de oro con el maná. Eso es la parte del templo en este caso, mis hermanos. ¿Ok? Así es que eso lo encontramos aquí. En el lugar santo y el lugar santísimo en este caso. Y por supuesto, hay muchos más detalles que podemos analizar, ¿verdad? Pero solamente ahorita, hoy por lo pronto, para no abarcar mucho tiempo de esto. Así que la pregunta que aparece el jueves en este caso es: ¿qué simbolizaba el trabajo de los sacerdotes que eran levitas? Ver Hebreos 9, del 1 al 11. Ahora sí, en esta parte de Hebreos es importante. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces, en el lugar santo estaba el candelabro y la mesa de la proposición. No menciona el altar del incienso. Nótese lo que sigue diciendo. Número 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Momento, ¿qué el incensario, el incienso no estaba en la parte del lugar santo? O sea, que muchas personas me hacen esa pregunta. Dice, a ver, explíqueme esta parte, me dice lo rápido, ¿no? La vamos a explicar para que quede claro este punto, ¿no? Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En este caso, en el lugar, eso se encontraba en el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué aquí no se menciona el altar del incienso en el lugar santo? Miren, hermanos, muchas personas piensan que el incensario de oro es lo mismo que el altar del incienso. No es lo mismo. Aquí el escritor de Hebreo solamente no incluyó el altar del incienso. ¿Okay? El incensario es aquella cosa que el sacerdote mueve, ¿no? Todavía hoy nuestros hermanos católicos, todavía el sacerdote católico todavía lo utiliza en la misa, ¿no? Es lo mismo, saliendo humo de allí, ¿verdad? Que era el incienso en este caso. Entonces, cuando vamos mirando, mis hermanos, aquí, que dice que en el lugar santo estaba la mesa de los panes, el candelabro, y luego tras el velo estaba, en este caso, lo que se le llama el incensario de oro. Mis hermanos, no es lo mismo. El incensario se llenaba de incienso y de brasas del altar del incienso. ¿Okay? Entonces ya se oficiaba dentro del lugar santísimo, donde está, en este caso, el arca del pacto, la ley de Dios en este caso, ¿ok? Cosas muy distintas, muy diferentes, ¿ok? Eso que quede bastante claro, mis hermanos. Ojalá que mañana o pasado tengamos la oportunidad de tener un seminario completo del santuario para poder explicar muchos más detalles de paso, ¿no? Que hoy por hoy se han hecho medio controversiales dentro de la iglesia también, incluyendo la iglesia adventista, tristemente, ¿no? Número 5. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, la tapadera o la tapa del arca, se le llamaba propiciatorio en este caso, y encima de ella estaban dos querubines que estaban protegiendo, en este caso, a las tablas de la ley de Dios, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, ¿no? Qué interesante. Dice número 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Diariamente, en el lugar santo, el sacerdote tenía que entrar a traer la sangre del cordero y rociarla ahí en el velo, ¿verdad? Número 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esa parte del lugar santísimo tendría mejor significado más adelante. Qué interesante, 1844 de paso, ahí entra lo interesante para la iglesia adventista en este caso. Número 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, parte de todo esto es símbolo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No puede ser perfecto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que es el que está en el cielo, por cierto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Es que ahora Jesús está oficiando lo mismo que hizo en el tiempo antiguo en el tabernáculo. Pero recuerde que el tabernáculo, mis hermanos, necesitamos entenderlo de esta manera. Pongámosle una línea de tiempo, ¿ok? Porque no todo el tabernáculo está funcionando hoy por hoy. Hoy Cristo Jesús está en el lugar santísimo nada más. No está en todo oficiando el sacrificio. Por ejemplo, Él no está sacrificando todos los días o cada semana, como desafortunadamente nuestros amigos católicos lo ponen cada semana, a Jesús muriendo prácticamente, ¿no? Porque encarna a Jesús en la hostia y cada semana lo tienen que estar sacrificando, por así decirlo, ¿no? No, una vez y para siempre Jesús puso su vida, fue crucificado, fue sacrificado y es eterna esa redención en este caso para aquel que la quiera recibir. Eso es en el cielo que hoy está oficiando. Usted mira el santuario de una forma en línea de tiempo, la parte de, digamos, del campamento, mis hermanos, fue desde que Jesús nació hasta que Jesús entró al atrio. ¿En qué año Jesús entró al atrio? Año 31. Antes de eso, Jesús estuvo viviendo en el campamento, mis hermanos, en este caso, viviendo en el campamento, una vida perfecta. Entra al atrio, ahora sí, año 31, Él muere, Él es también bautizado, la fuente, en este caso el lavacro, Él es bautizado, Él muere, al resucitar una vez más, Él vuelve a entrar otra vez a la fuente, y al entrar a la fuente una vez más, ya de allí, en el año 31 también, entra al lugar santo. En el lugar santo Él está oficiando desde el año 31 hasta el año 1844. En el año 1844, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Todo esto, mis hermanos, por historia y por Biblia, lo podemos corroborar, que no nadie le puede decir lo contrario, mi hermano. Por eso es que es importante que entendamos la parte del santuario, ¿se da cuenta? Ahí vamos mirando la parte del tiempo del santuario. Hoy por hoy, Jesús está oficiando en el lugar santísimo. Recuerde que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para oficiar. Después él salía con los pecados del pueblo, porque una vez al año era el día del Yom Kippur. Allí el sacerdote traía los pecados simbólicamente, ponía sus manos en Azazel, en un macho cabrío, y ese macho cabrío era mandado hacia el desierto para que allá muriera, ¿no? En este caso, el Azazel representa a Satanás. Todavía Jesús no ha salido del lugar santísimo. Él todavía está oficiando allí. En su momento tendrá que salir de allí y poner los pecados, perdonados los pecados del pueblo, en Azazel, para que Él muera por esos pecados en este caso. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Jesús venga, mis hermanos, cuando él termine, de hecho, su labor en el lugar santísimo, ahí se cierra el tiempo de gracia. Cuando Él suelta el incensario que está funcionando hoy por hoy todavía, ahí se cierra el tiempo de gracia. Él se cambia de sus ropas sacerdotales, de su sacerdote, se pone ropas reales en este caso, y ahora, al salir con sus ropas reales, Él viene por sus hijos, viene por su remanente aquí a la tierra. Se los lleva al cielo, y allí están esos 1,000 años, mis hermanos, donde Satanás, en este caso, es puesto en la tierra, confinado a estar lejos y solo en soledad. En este caso, por así decirlo, que es lo que pasaba con Azazel cuando era enviado al desierto, a la tierra, ahí donde tenía que morir. Bueno, Satanás será confinado en este caso. Esos 1,000 años todavía no se han cumplido según la parte del santuario. Todavía Jesús está oficiando con el incensario. Mis hermanos, mientras que Él está oficiando con el incensario en su mano, usted y yo podemos llegar hacia Él a través de nuestra fe, a través de la oración, y por gracia recibir el perdón de Cristo Jesús. Una vez que él suelte el incensario, allí terminó ya. No hay nada más que usted pueda hacer para que usted pueda recibir perdón de Dios, aunque usted se arrepienta, y mire que mucha gente lo va a hacer, se va a arrepentir y va a pedir, tratar de pedir perdón, y supuestamente de corazón, demasiado tarde. Hoy la puerta está abierta todavía para que usted entre al santuario y para que usted pueda recibir el perdón de Cristo Jesús. Sin embargo, muy pronto, él soltará ese incensario, mis hermanos, muy pronto. Recuerde, tiene que entrar la ley dominical primero y luego el cierre de gracias, ¿no? Pero, mis hermanos, eso es muy, muy, muy importante. El santuario y el tabernáculo es algo especial que vemos aquí, ¿no? En Colosenses 2, 13 y 4 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, en este caso de Cristo Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De qué estamos hablando? De la ley ritual. Esa ley que decía que tú tienes que traer un cordero para ser sacrificado. Esa ley, junto con la circuncisión, junto con los baños de purificación que se tenían que dar el pueblo judío en su momento dado, eso quedó clavado en la cruz. Eso es eliminado ahora. Ya no tenemos que hacer esa parte, ¿verdad? Qué hermoso saber, ¿no? Y ahí tenemos, mis hermanos, la función, en este caso, del santuario, del tabernáculo. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? La forma como Dios lo ha puesto. Es que, hermanos, esto es el santuario, esto es la forma como funciona. Recuerde, estas gráficas están disponibles para ustedes allí en... usted lo puede bajar, hay un enlace allí en el video en YouTube, ahí está un enlace para que usted pueda bajar todas estas gráficas y las pueda utilizar en su iglesia este sábado que viene, ¿está bien? Mis hermanos, para terminar, texto de la lección, la parte del jueves también lo tenemos aquí, quiero poner esta parte, mis hermanos, porque hoy por hoy todavía tenemos un santuario, una iglesia, un tabernáculo en el cual debemos de funcionar todavía. Ya no llevamos corderos para sacrificar, obviamente, ¿no? Pero todavía hay una labor que tenemos que hacer, mis hermanos. Texto de la lección ahí en la parte del jueves, la última parte ahí del jueves, hay dos párrafos que quiero compartir con ustedes. Desgraciadamente, a menudo damos por sentado a los pastores, los maestros de la palabra y los músicos, incluso durante la época de Nehemías. El apoyo a los levitas a veces era energético y otras veces muy débil. Los levitas muchas veces tenían que dedicarse a otros trabajos para poder mantener a sus familias, porque el pueblo dejaba de diezmar y de dar ofrendas. Interesante, porque hoy por hoy todavía sucede algo parecido. Y mis hermanos, pues es la razón por la cual la iglesia adventista está organizada con sus diezmos para, en este caso, dar el sustento a los pastores, para que los pastores no tengan que tener otro trabajo y puedan atender al rebaño, puedan atender a la gente en este caso, ¿no? Yo sé que algunas personas van a decir, no, pero también hay pastores que ganan su sueldo y no atienden tampoco a la iglesia. Bueno, no te preocupes, que Dios tomará cuenta eso también, ¿verdad? Dice, sin diezmos ni ofrendas no existe una iglesia mundial organizada. Si queremos que nuestros ministerios continúen, debemos comprometernos a apoyar a nuestros pastores mediante contribuciones monetarias y también expresándoles nuestro reconocimiento. La iglesia quizá nunca sea perfecta, pero eso no debería impedir que debemos voluntariamente, voluntariamente para que la obra de Dios pueda continuar en todo el mundo. No veamos la desperfección de la iglesia para decir, no voy a diezmar. Hermanos, recuerda que con tu diezmo, llevamos el evangelio a todo el mundo. Con nuestros diezmos, la iglesia sigue viva y sigue activa todavía. Pero si dejamos de diezmar, hermanos, ahí hay un problema fuerte. ¿Okay? Yo te invito para que seas fiel a Dios. Recuerda, si tú diezmas, tú estás demostrando a Dios que tú eres fiel hijo de Dios. Si tú das ofrenda, tú estás diciéndole a Dios, Señor, en este caso yo estoy muy agradecido contigo. El diezmo es fidelidad, la ofrenda es agradecimiento. Mucha gente es muy fiel a Dios, pero muy poco agradecida. Mucha gente es muy agradecida a Dios, pero no fiel a Dios en este caso. Así que tienes que tener un balance ahí, ¿verdad? Y por supuesto, que el balance mismo sea equitativo también. Muchas veces una persona da $100 de diezmo y $1 de ofrenda. Mis hermanos, así la iglesia no se puede mantener porque la ofrenda es de pronto para sostener, en este caso, el edificio que es la iglesia. ¿Okay? Hermanos, seamos en este caso generosos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Y mis hermanos, en todo momento, fidelidad a Dios es lo más importante. En todo momento. ¿Okay? Recuerda, Cristo viene pronto. Cristo viene muy pronto por su pueblo. Ese pueblo que es fiel a Dios. Y sabe, nosotros todavía... Hoy por hoy tenemos la oportunidad de prepararnos de muchas maneras. Pero más que nada, recuerda que más que tu dinero, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú seas fiel a Él en todo momento. Así es que recuerda, tomándose en cuenta y en consideración, yo quiero que tú estés presente y en pie cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Sí, mi hermano y mi hermana, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y sí, yo quiero que tu familia sea parte de ese pueblo. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu salida y tu entrada. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti y te digo solamente una cosa. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Fe.